En marcha, con Javier Ruiz.
Así hemos llegado a Viernes Santo. ¿Quién nos iba a decir, apenas 5 días, cuando las palmas del Domingo de Ramos anunciaban el inicio de esta Semana Santa, que desde el martes volveríamos a estar dando vueltas al que es sin duda el principal problema que tiene Occidente hoy día, el terrorismo islamista? Hoy hemos sabido que entre las 31 víctimas, lo acabamos de escuchar en el boletín de las 10, se encontraba una española, Jennifer García Sintu, que poseía además la nacionalidad alemana e italiana. 29 años, víctima de la bestialidad, de la barbarie, y nos hemos dado cuenta de que los atentados de Bruselas tienen la misma marca que los de París, que existe un grupo, mayor o menor, de fanáticos aglutinados en torno a una marca, el ISIS, Estado Islámico, que quiere acabar con lo mejor que la civilización del hombre ha obtenido, dejarlo vivir con los mayores márgenes posibles de libertad. Muchas son las reflexiones que estos días se leen y escuchan, algunas acertadas, otras menos. Me decía esta mañana una oyente, Enriqueta, a través del Facebook, que un Viernes Santo tenía que ser obligatoria la meditación. Pues bien pudiera ser. De momento, los propios responsables de Interior ya se han dado cuenta, en la reunión que han mantenido tras los atentados, que existen agujeros enormes en la coordinación entre las policías y servicios secretos de la Unión Europea. Acabamos también de escuchar en nuestro boletín el reconocimiento del fallo de alguno de los agentes de policía belga. La principal premisa para la resolución de un problema es diagnosticarlo. Y efectivamente, no es que haya lagunas, es que hay océanos de descoordinación. Precisamente en la era de la información, cuando todos estamos conectados a golpe de clic, quienes deben hacerlo fundamentalmente para preservar nuestra seguridad, pues a veces fallan, por no hablar, como les digo, de la policía belga. Pero tampoco hay que perder el norte, porque la culpa de los atentados siempre es del que pone la bomba, del animal que pone la bomba. Si realizamos la autocrítica, la hacemos precisamente para mejorar y evitar que barbaridades como la del martes puedan repetirse. Queda camino y hay que avanzar en él. Mientras ellos aprovechan todas las libertades que nuestro sistema garantiza para atentar contra él, contra el sistema, nosotros debemos mejorar, perfeccionar ese sistema de seguridad para asfixiarlos antes de que se les ocurra respirar por donde suelen. Si vis pacem, para bellum, dice el proverbio romano. Si quieres la paz, prepara la guerra. Y es la pura verdad. En este siglo XXI la guerra se llama terrorismo islámico y hay que luchar contra ellos y concienciarnos de la amenaza que supone. Y tendremos que habituarnos a controles y mayores medidas de seguridad que la mayor de las veces son incómodas, pero que se revelan necesarias. Porque lo que está en juego es la libertad y, como dijo Cervantes, del que ahora se cumplen, por cierto, 400 años de su muerte, y parece que, en fin, como hay gobierno en funciones o disfunciones, nadie se acuerda o nadie lo conmemora. Estábamos oyendo antes hablar de Shakespeare, pues Cervantes cumple ahora 400 años de su muerte. Pues Cervantes dijo en boca de Don Quijote: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos.
En marcha, Javier Ruiz.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos cuando pasan 8 minutos de las 10, las 9 en Canarias, de este viernes 25 de marzo del 16, Viernes Santo, viernes de procesión, de fervor, de descanso, de turismo, de paseo, tiempo libre para muchos oyentes y dos horitas que tenemos en esta edición especial de En Marcha, programación de Semana Santa en Onda Cero, que vamos a aprovecharlo al máximo, pues tocando diferentes palos posibles, los sonidos, las músicas del Viernes Santo, por ejemplo. Vamos a hablar de algo muy típico del viernes, que se puede hacer un Viernes Santo, como ha hecho nuestra querida compañera, que luego saludaremos, Eva Balbanut Martínez, Torrijas. Vamos a hacer un taller de torrijas aquí en Onda Cero. Vamos a ponernos con las manos en la masa. Vendrá Roberto Aguado hoy para hablar de su libro que acaba de salir al mercado, nuestro psicólogo de guardia, La emoción decide y la razón justifica. Le daremos una vuelta también al mundo del motor. Ahora que estamos con el coche hacia arriba y hacia abajo, hay que revisar bien el vehículo antes de ponerse en marcha, con Antonio Nogueiro. Y por supuesto, nuestro calvario de papel, que es verdad, mañana no hay periódicos de papel, pero hoy ya lo digital se impone y sí que hay ediciones digitales de esos mismos periódicos y también, por supuesto, los que ya habitualmente, los digitales que durante todo el año forman este cada vez mayor número de de ediciones periódicas, ¿no? En este caso en la red, en la tablet, en el móvil, en el PC, etcétera. Bueno, bienvenidos a esta edición de En Marcha. Saludos a los amigos del Facebook que están en pie. Un saludo muy especial a Germán. Le tengo que dar las gracias porque ha hecho un estudio del grupo de Facebook de este programa impresionante, con el número de entradas que lleva durante todo el año. Ha hecho la media, la media de entradas que tiene cada día. Bueno, para quitarse el sombrero. Bueno, tenemos un Facebook que es En Marcha, grupo de oyentes, y un Twitter, @en_marcha. Muchas cosas que tocar en esta jornada de viernes, y al hilo precisamente de lo que Raquel en la mirilla venía contando en el último instante, vamos a abrir nosotros también un pequeño hueco apartado de lo que son sonidos propios del Viernes Santo. Música con mayúsculas, En Marcha, en Onda Cero.
En Marcha, Onda Cero.
Aquí en este programa, cuando se habla de música, normalmente siempre se habla de música con letras capitulares. Y un día como el de hoy, un Viernes Santo, un 25 de marzo, que además es el día de la Anunciación, que al caer en Viernes Santo se traslada al lunes 4 de abril, son las cosas que tiene la Semana Santa, el plenilunio, el primer plenilunio de primavera, pues qué mejor que empezar con Juan Sebastián Bach. Una de las grandes cimas de la historia de toda la música, y qué mejor que servirnos para un día de los de rojo de calendario de alguien, bueno, pues que ustedes conocen muy bien, que es Marco Antonio de la Osa, doctor en Bellas Artes y asesor musical de este humildísimo programa de En Marcha en Onda Cero. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes, noches ya.
Muy buenas noches, Javier.
¿Cómo estamos?
Pues nada, con la voz un poco tomadita porque hemos tenido muchas procesiones a lo largo de la madrugada y del día en Cuenca, pero encantadísimo de estar aquí con todos nuestros escuchantes, que vamos, más siendo hoy, yo creo que serán muchísimos.
Segurísimo que sí. Hemos empezado con Juan Sebastián Bach, con la misa en sí.
Bien, durante esta Semana Santa hay muchísimos festivales en toda España, pero hay uno que destaca por encima de todos, que es la Semana de Música Religiosa. Exacto. Este de Cuenca, lógicamente, este 2016 ha cumplido su 55 edición, es el cuarto festival más antiguo de España, y una de las obras que ha resultado más magníficas de esta edición ha sido esta misa en sí menor de Johann Sebastian Bach. Es la única misa cristiana que compuso, lógicamente como la misa a la que estamos acostumbrados de escuchar, pero puesta en música, que yo siempre digo que si fueran todas las misas así,
no faltamos a ninguna.
No perdía ni una.
Exacto.
Lógicamente tuvimos una interpretación buenísima, y es una obra, la verdad, que ha sido declarada como bien inmaterial por la UNESCO.
Anda.
Y es de verdad para escucharla y para disfrutarla, porque tiene unos contrastes y una calidad tremenda.
¡Qué maravilla! Juan Sebastián Bach, para empezar esta edición tan especial de En Marcha en Viernes Santo. El Viernes Santo, que es el día del Stabat Mater.
Stabat Mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, tum pendebat filius, unus animam gementium, contristantem et dolentem, per transivit larius.
esto es un grupo del que hemos hablado ya en más de una ocasión, que es el Arpegiata, ¿verdad? Mm,
eso es, el grupo La Arpegiata, que es un conjunto que se dedica, digamos, a la música de la época barroca y renacentista, pero acercándola a otras latitudes y a otras atmósferas. Es una grabación del año 2011 que se llama Via Crucis, una grabación maravillosa, como casi todas las del Arpegiata, en la que pues realizan un recorrido por música sacra, sobre todo centrada en la zona de Nápoles, de Córcega, de Cerdeña, y así interpretan este Stabat Mater, como bien comentabas, una secuencia gregoriana que se atribuye al Papa Inocencio III y al franciscano Jacopone da Todi, como bien también mencionabas, data del siglo XIII, y comienza con las palabras Stabat Mater Dolorosa, estaba la madre sufriendo, digamos que una plegaria de María cuando está viendo la crucifixión de...
A la piedra. La cruz, eso es. Bueno, pues este Stabat Mater, que es secuencia propia de Viernes Santo, a la que prosigue otro clásico de los clásicos. El pelirrojo. El jaro, que es... Que nosotros que don Antonio Vivaldi. Cuéntanos quién es. ¿Quién es?
Pues fíjate, a Vivaldi se le conoce muchísimo por Las Cuatro Estaciones, que sigue siendo como un jingle, digamos, de la música, pero fue un compositor operístico y también de música sacra muy destacado. Uno de sus motetes es este que estamos escuchando, Infori Justissima Irae, que indica la cólera y el furor divino. También se recuerda a Vivaldi como un furioso virtuoso del violín. Vamos a escuchar estos jorgoritos, como comentas tú de vez en cuando, que son preciosos.
Gorgoritos, que son... ¿de quién son?
Bueno, pues es una soprano, Simón Kermes, junto con la Orquesta Barroca de Venecia, que la tuvimos aquí en la Semana de Música Religiosa hace unos años, y sobre todo Vivaldi era muy conocedor de las voces humanas, sobre todo de las femeninas, y lo marcó tanto en sus óperas, que son un tanto desconocidas, como en sus obras sacras, como esta que escuchamos, que tiene una fuerza de gran intensidad. Bueno,
toque virtuosismo vocal, la verdad es que es fabuloso. Y ahora vamos a escuchar el sonido del silencio. Y no es Simon Garfunkel. Hace muy pocas horas en Cuenca. Pasaje y lo hemos vivido, hasta sobrecoge, ¿no? Se le ponen los pelos de punta.
Es un momento realmente impresionante dentro de la procesión de Camino del Calvario de Cuenca, conocida como Las Turbas, que este año ha cumplido su 400 aniversario, que no son pocos.
Eso es.
Y este es, digamos, uno de los momentos más importantes dentro de esta procesión, que está como 7 horas en la calle, en la que en San Felipe, en la plaza de San Felipe, pues toda la turba que está haciendo burla a Jesús Camino del Calvario, calla el único momento en que calla para escuchar al coro del conservatorio interpretar este miserere, que es una expresión latina puesta en música, que significa como apiádate o ten piedad, que al final acaban rompiendo y ese silencio se transforma en un bullicio, como escuchamos, tremendo, y acompañan de nuevo a Jesús camino del Calvario, que es el final de la procesión.
Característico, único, genuino de Cuenca, la turba de la madrugada del Viernes Santo. Bueno, y volvemos a la arpeggiata. ¿Qué es esto, Marco?
Pues Antonio, estamos escuchando este Lamento di Gesù, también dentro del disco Vía Cruces, de la arpeggiata, que nos lleva directamente a la música napolitana, en este caso religiosa, como vemos una voz muy melismática, que en cierto sentido se acerca un poco a la voz flamenca que después vamos a escuchar, con esos melismas y esa manera de interpretar tan, tan profunda y desgarrada. Y lógicamente, y más hoy Viernes Santo, con un lamento de Jesús que puede estar cercano a todas esas procesiones, y por irnos a otra atmósfera y a otro lugar, como la música sacra, la música tradicional en este caso, también toma el tema religioso para hacer obras bellísimas como esta que estamos escuchando.
Portavoz de probablemente buena parte de la audiencia, Marco Antonio, que es un melisma.
Un melisma, digamos, que es al interpretar, en vez de hacer la nota limpia, pues hacer una especie de vibrato.
Bien.
No voy a cantar, que tiene que todavía haber muchas procesiones mañana sábado y el domingo de resurrección. O sea que lo dejamos para esta gente que canta muchísimo mejor que yo.
Apuntado queda, sí, señor. Bueno, y a aquí el profesor de la OSA no quería dejar o abandonar este En Marcha tan especial de Viernes Santo sin el sello personal de nuestra música, de una música que además ha estudiado mucho, que es el flamenco.
Bueno, estoy intentando
Estamos en ello.
Es un arte muy complejo y hay que tenerle mucho respeto, como a toda la música. Y he encontrado esta interpretación en vivo. Vamos a escuchar a Joan Manuel Serrat.
Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno.
Serrat con Camarón.
Y Tomatito a la guitarra flamenca, la sonanta, interpretando la saeta más conocida, digamos, la compuesta por Antonio Machado dentro de Campos de Castilla y puesta en música magníficamente por Manuel Serrat.
Cantaba el pueblo andaluz que toda la primavera anda pidiendo escalera para subir a la cruz.
Qué maravilla.
La verdad es que sí, que es una interpretación de un grandísimo nivel. Yo me imagino a Serrat ahí en el escenario mirando a Camarón. Pero canta tú, que a mí me da la risa. Yo, con haberla compuesto y escucharte, me sirve.
Me vale.
Como siempre, secundado por Tomatito y llevándola a un punto distinto. E incluso ahora hay bandas de música que hacen un arreglo de esta saeta para interpretar.
Claro.
Y bueno, para los profes también la tocamos en clase las semanas de antes con los niños con la flauta. Dejamos a Camarón.
Bueno, se hace de día, porque se hace de día. Y para rematar la faena, pues, sin lugar a dudas, otra de las grandes, la más grande.
Sí, siempre en este espacio, en este día, acabamos con una saeta cantada por una mujer. Quiero recordar que hemos escuchado a Estrella Morente, a Diana Navarro, y nos quedaba Rocío Jurado interpretando esta saeta al Cristo de los Gitanos, acompañada por una caja. Vamos a escucharla iniciada.
Madre, vámonos.
Ay, 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 ay,
cuando decimos que ya quien diga que sabe cantar, que se ponga la cola, ¿no? Que se ponga la cola.
Es lo que siempre comentamos, que cuando dicen cantamos muy bien o canta muy bien, vamos a escuchar a esta gente, a Camarón, que son palabras mayores, lo que hemos oído antes.
Madre mía.
Y ya nos situamos. Bueno, simplemente comentar que la saeta es un canto tradicional, uh-huh, interpretado fundamentalmente en las procesiones de Semana Santa en España, sobre todo en Andalucía, en algunas zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha, sobre todo al sur, y Murcia. Y una definición que dio Antonio Machado y Álvarez de Mófiro en el siglo XIX, la definió como canciones que tienen como principal objetivo traer a la memoria del pueblo, especialmente en los días de jueves y viernes santo, algunos pasajes de la pasión y muerte de Jesucristo. Y son como coplas disparadas a moda de flechazos contra el empedernido corazón de los fieles, aunque yo diría que también a cualquier persona que escuche interpretar una saeta le llega.
Impresionante. Y además yo creo dificilísima, yo creo que de los palos más difíciles. Uh-huh. Porque claro, estás solo, no tienes eso acompañamiento, es decir, la afinación, tienes que tener un oído excepcional.
Es a capela y tiene una gran fuerza. Hay quien opina que viene de los árabes, que es un canto que proviene de los árabes, desde cuando entonaban en las mezquitas y llamando a la oración, que pueden tener cierta relación por los melismas que comentábamos antes.
Sí.
Sobre todo que es música que hay que disfrutar y yo creo que llega.
Pues querido amigo, con ello nos vamos a quedar. Te agradezco muchísimo, como siempre, que nos dediques tu tiempo, que aprendamos tanto y sobre todo que traigas música, eso, con mayúsculas, con letras capitulares, de todo tipo y condición. Te deseo lo mejor. Feliz Semana Santa. Placer. Feliz Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección, querido amigo.
Igualmente, y nada, hasta otro rato.
Hasta otro ratito, y quien no conozca Cuenca en Semana Santa, hombre, ya este año llegamos un poquito tarde. Pero
pero que vayan
cogiendo sitio para el año que viene.
Que vayan cogiendo AVE y hotel para el año que viene, que aquí les esperamos con los brazos abiertos.
Y además que Cuenca en primavera es muy bonita, tío. Uh-huh. No hace falta esperar un año. ¡Cuídate mucho, Marco!
¡Hasta luego!
Pues con el grito desgarrado de la saeta, llegamos a las 10:33, 9:33. ¿Estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Dímelo, que no me lo sé, Gema. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos?
En Onda Cero, en marcha, con Javier Ruiz.
Gracias, mamá. Gracias por esa pequeña bronca que me echaste ese día. Entonces me dolió, pero sin esos consejos que me diste, hoy no sería quien soy.
¿Cuántas cosas habrá hecho tu madre por ti? ¿17 millones? Ya está a la venta el extra del Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de una madre. ONCE.
Si va a colisionar con el vehículo que va delante de usted, el Galaxy le avisa. Angel Driver Galaxy, la evolución de los avisadores de radares. Véalo en...
Gracias a la ultracrioterapia, mi tripa ya no me agobia.
Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar.
La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 91-577-4477. Además, puede salirle gratis.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler Seguro. 902-37-57-77. Alquiler Seguro. 902-37-57-77.
La reforma que tú buscas la encontrarás.
Con cada multa de tráfico, la administración se lleva tu compra de la semana, la calefacción del mes, las entradas para el cine, el depósito de gasolina. No estás solo. Ante la voracidad recaudatoria de la administración, de vuelta. Entra en recursosganados.com y comprueba nuestra eficacia. De vuelta, conductor. 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce.
Grupo Reacciona.
Es el momento de cambiar los muebles de su oficina. Por eso en Mercaoficina disponemos de dotaciones completas tanto en muebles como en sillería para que usted pueda dar un aire nuevo a su oficina acorde con el impulso económico en el que estamos y con los mejores precios. Mesa 1,60 por 80 más cajonera más silla giratoria ergonómica por tan solo 90 euros. Infórmese en el 91-875-1050, 91-875-1050 y en mercaoficina.es.
Murprotec, buenos días.
Le llamo porque tengo humedades.
Ha llamado al sitio adecuado. ¿Qué tipo de humedades? ¿Qué es lo que ve?
Se cae la pintura, hay manchas blancas y huele muy mal. Lo he intentado todo.
Uno de nuestros técnicos le visitará y analizará gratuitamente su problema de humedad. Si podemos darle solución, será con garantía de resultado por escrito de hasta 30 años. Jamás volverá a tener humedades.
No sabe cuánto me alegra oír eso.
Llame al 930 1130, 930 1130 o el murprotec.es.
Bingo Las Vegas, una experiencia de juego diferente por su decoración, por su ambiente y porque puedes jugar en su terraza climatizada durante todo el año, con cena, copas y muchas sorpresas. Tienes que venir, te vas a divertir como nunca. Bingo Las Vegas, la sala de juegos que más premios reparte de Madrid. Descubre otra forma de jugar en la terraza climatizada de Bingo Las Vegas. Hermanos García Noblejas 17.
¿Harta de saltarte la dieta? Tranquila, a todas nos pasa. Descubre en promofarma.com los beneficios naturales de la Garcinia Camboya de los productos soja que reducen el apetito y ayudan a controlarte. Encuentra los mejores precios online en promofarma.com, directo de las farmacias.
Queremos celebrar
contigo
que cumplimos 10 años
dedicados a la infancia.
Hacemos
más agradable
la estancia de los niños
en los hospitales.
Contribuimos
a normalizar
la discapacidad
y trabajamos
para mejorar
la educación.
Entre todos
hacemos la Fundación A3 Media.
Fundación A3 Media. Cumplimos 10 años contigo.
Seguimos en Perdidos en la Noche. Carmen, buenas noches, cuéntanos.
Hola, llamo porque no puedo dormir. Me paso toda la noche en vela, dando vueltas en la cama sin parar. He probado de todo, ver la tele, leer, dar un paseo y nada, imposible.
Normodorm.
¿Cómo?
Mujer, no le des más vueltas. Normodorm con doxilamina te ayuda a dormir antes, más y mejor. Pide Normodorm en tu farmacia y descansa, con la garantía de Normon. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, trabajando en el carbón.
¡Anda!
Cocinando me doy
una... Porque un Viernes Santo se puede hacer muchas cosas. Una de ellas, yo tengo una amiga que dice que la cocina le relaja. Pues, cada uno encuentra la relajación donde puede, donde quiere, donde le apetece. Pero una buena opción es meterse entre pucheros. Y ponerse a ello paleta en mano o no, Paloma Gallego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues deseando chuparme los dedos con todo lo que vamos a hablar. Yo reconozco que no soy muy dada a la cocina.
No, yo tampoco, la verdad es que
pero
no.
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Y admiro a la gente que se dedica a ello porque soy muy impaciente. Entonces,
claro,
a mí algo que lleve mucho tiempo no me relaja, sino que me estresa.
Claro.
Y la cocina lleva mucho a fuego lento, lleva mucha dedicación, mucho trabajo. Y reconozco que soy impaciente, pero admiro de verdad a la gente que cocina con esmero, que lo disfruta y que además lo hace bien.
Es
porque
verdad.
Yo lo he probado a veces y es que soy un desastre, soy un desastre.
Bueno, Escudero, al igual Niño de la Roda nos sorprende. ¿Qué
te
tal?
Digo yo que no.
¿Qué tal, Javier Escudero? ¿Cómo estamos?
Buenas noches. En referencia a tu reflexión del principio, diré que si cocinas para ti mismo a modo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, sí puede ser relajante. El estrés viene cuando tienes que cocinar para los demás.
Ya.
Si cocinas para ti y es un plato que lleve tiempo, pues también.
Claro. Bueno, pero tú sabes que al final te lo tomes tú, te lo vas a acabar comiendo. Siempre el estrés y la presión de saber si les va a gustar, saber si voy a acertar, si va a ser exitoso el menú que tú has elegido, pues eso sí que es más estresante.
Bueno, pues en cualquier caso, Paloma lo ha dicho antes, que para la cocina hace falta tener paciencia y...
A fuego lento tu mirada.
A
Nuestro DJ no descansa ni en Semana Santa, ¿eh?
Pero por favor.
¿Cómo lo dudábamos? Pobre.
Rosana también tenía paciencia a fuego lento.
Eso, ¿eh?
Bueno, a mí esta canción me recuerda al café.
Sigue el camino del
vamos a hablar de algo que nos encanta. De hecho, hemos, en esta mesa camilla de Viernes Santo que nos hemos montado aquí en el taller, nos hemos traído una bandeja de torrijas de diferentes variedades que queremos degustar con sus creadores. Porque a la torrija, aparte de cogérsela, que somos...
Que de eso,
en fin, no
saben
vamos,
algunos
no
mucho.
Vamos a hablar, no vamos a hablar.
¿Cómo?
Pero es un auténtico arte, querida Paloma.
Sí, sí, porque además de las cosas del comer sabemos mucho aquí en este taller.
Sí, sí,
y
sí,
rica
sí,
gastronomía
sí.
Típica de esta época. Potaje de bacalao, pero hay que dejar hueco para una torrija. U2, ya veremos.
Si son pequeñas.
Sí, sí, a mí la verdad es que me encantan porque además me recuerdan a mi abuela, que las hacía muy buenas y me toca la fibra, la verdad. Bueno, su origen nos remonta varios siglos atrás. Hay que decir que las primeras recetas las podemos encontrar en el libro de cocina de 1607 y la receta la conocemos todos, que es pan, leche, canela, huevo y azúcar, aunque el azúcar se puede sustituir a veces por vino. Uh-huh. Y para encontrar algunas de las mejores...
Por eso te gustan.
Efectivamente, tradicionales,
bueno,
también saladas
te digo una
e
cosa,
innovadoras.
Que es verdad que van con vino, pero es que la de leche... Es que la torrija, por ejemplo, puede maridar con un vino perfectísimamente. Vamos,
sí, claro, claro.
Un postre maravilloso, vino con torrijas, vamos.
Sí, 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 es verdad, es verdad. No es solo de postre, sino también de merienda, ¿eh? Claro. Merienda también va bien.
Vamos comida, merienda, cena.
A cualquier
merienda,
hora, a cualquier
cena, como hace un rato.
Pues eso. Para encontrar estas variedades hay que ir a León, porque la Academia Leonesa de Gastronomía ha vuelto a organizar su concurso en busca de las más deliciosas torrijas. Y vaya que sí las han encontrado. Tenemos a los tres ganadores del concurso de este año. Tomen buena nota... Y recuerden lo que ya describió el poeta Juan de Encina, el Encina, que decía que hacía falta miel y muchos huevos para hacer torrijas. Además decía entonces que era un plato muy indicado para la recuperación de las parturientas. No es nuestro caso, pero queremos muchas torrijas.
Sí, 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 sí.
Y entonces vamos a empezar, porque este concurso tiene tres categorías, tradicional, salada e innovadora. Vamos a empezar por la tradicional, porque dicen que los expertos la clave está en la elección del pan, que es mejor que tenga así miga consistente para que a pesar de la leche, pues que no se llegue a romper. Y el ganador de esta categoría es Iván Rodríguez, que lleva 20 años trabajando en la cocina del restaurante As de Guía de Santoña de Cantabria y se ha llevado el premio a la mejor torrija tradicional, ya se llevó a la mejor tortilla, así que es el típico amigo al que hay que pedirle que te invite a cenar a su casa.
Iván, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, querido amigo?
Pues muy bien, muy contento.
Hombre, claro, con este premio...
Enhorabuena, lo primero, claro.
Claro, a la mejor torrija hecha, que no cogida, insistimos, que eso es otra historia, ese es otro... Bueno, ¿cómo es la torrija tradicional? Tu categoría era la torrija tradicional. ¿Cómo se elabora una buena torrija en una noche de Viernes Santo? A ver.
Pues aromatizando bien la leche, sobre todo.
Y el aroma de la leche es la clave.
Azúcar, un buen aroma... Y luego que estén bien empapaditas en la leche, las torrijas siempre.
Sí, sí, o sea, la leche que te han dado, básicamente, ¿no?
Y bueno, lo que sí que hago es cortar el pan de rebanadas gruesas, para que empape bien.
Porque tiene que tener mucha miga lo que estábamos comentando.
Para que no se deshaga, ¿no? ¿Y cuál es el mejor pan? Porque hay quien utiliza pan del día anterior, las hay incluso con pan de molde. ¿Tú cuál recomiendas?
Yo lo que uso es el pan del día anterior. Le pido al panadero
pan
que
duro.
No me corte. Sí, eso es. Que no me haga cortes en la barra para que no se rompa luego. Y ya está.
O sea,
y
que no hace falta comprar, que bueno, se vende y además...
Hay pan de torrijas.
Pan
¿sí?
de torrijas. Dice, se vende pan de torrijas. No hace falta, ¿no? No, no es condición sine qua non.
Yo lo he probado y al final prefiero la barra de pan normal.
Ya. Vamos a ver, por ejemplo, para... Ahora mismo estamos cuatro, que ahora seremos más, pero ahora mismo somos cuatro. Para
los
cuatro,
primeros que hemos llegado.
Claro, los primeros que hemos llegado. Somos cuatro, vamos a poner, pues somos golosones, vamos a poner dos torrijas por cabeza. ¿Cuánta leche, es decir, las cantidades, cómo las maneja? Porque claro, también eso es la clave.
Yo de cada barra saco aproximadamente 6 torrijas. O sea que ya necesitamos 2 torrijas y para mojar 2 barras de pan, pues nos iremos a 4 litros de leche o así.
Ya. Yeah.
O sea, no hay que escatimar en leche, ¿eh?
2 litros de leche por barra de pan.
Eso es.
Si las cuentas me salen.
Ya.
Y Iván, para que no... Y en el momento ya, cuando ya tienes todos los ingredientes de freírla, ¿cómo es darle el punto, cómo le das el punto para que no se queden tampoco muy aceitosas ni demasiado blandas?
Sí, bueno, tiene que estar el aceite caliente y luego lo que hacemos es sacarla a un papel absorbente para que chupe el exceso de grasa. Uh-huh. Y bueno, lo que sí que hacemos aquí en el restaurante para que estén ricas, ricas, es sacarlas calientes siempre. O sea, las rebozamos.
Calentitas. Ah,
qué rico.
Muy bien.
La rebozamos para el cliente que la pide, vamos.
Y la torrija buena tiene que estar esponjosa, no blanda, que se deshaga, efectivamente. Pero sí esponjosa, ¿no?
Sí, bueno, las mías están bastante blanditas, ¿eh? O sea,
muy bien.
Lo que queda dentro es como si fuese una crema de leche al final.
Claro, claro, claro. Uh-huh.
Iván, ¿cuántas torrijas llegáis a hacer en Semana Santa?
Bueno.
Pues bueno, aquí la verdad es que en Cantabria la tradición es comerlas en Navidad.
¡Anda!
Sí, es una somos diferentes aquí en Cantabria.
¿Y cuándo os tomáis el roscón de Reyes?
Claro.
Ahora, en Semana Santa.
También, el roscón de Reyes también en Navidad. Pero la torrija sí es muy típica de Navidad. Y bueno,
entonces
ahora
mismo, es decir, por el tema de la influencia del turismo, sí que se elaborarán torrijas en estas fechas. O para tomar la torrija cántabra hay que ir a...
Sí, eso es.
Hay
que ir en Navidad. Sobre todo en casas, ¿eh? Igual en los restaurantes no sé cómo lo harán. Yo también en el restaurante aprovecho y las pongo en Navidades.
Yeah.
Ahora sí, ahora ya aprovechando el tirón del concurso, bueno, estamos vendiendo muchas torrijas.
Os digo una cosa, que aquí en Toledo, por ejemplo... Aquí en Toledo, por ejemplo, el mazapán se pide todo el año, no solamente en Navidad. O sea, que las cosas...
Ya, pero bueno, hay alimentos que están más relacionados con una época del año, yo qué sé.
Bueno, vamos a hacer un experimento, Vamos a meternos todavía más en harina, en incienso, en cera, eso que tanto le gusta a Paloma.
Yo soy tan feliz en Semana Santa.
Hombre, las torrijas, fíjate. Porque vamos a juntar a Iván con Javier del Blanco. ¿Quién es Javier, Paloma?
Pues Javier del Blanco es el ganador de la categoría de torrija salada. Que, atención, es para que os hagáis una idea, una especie de cocido con forma de torrija. Entre otras cosas, se le ocurrió empapar el pan en caldo de cocido, hacer raviolis con panceta ibérica o crema de garbanzos. El resto de los ingredientes de esta original torrija y, sobre todo, la maestral forma de conjugarlos, pues nos la va a contar Javier del restaurante clandestino de León.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, a ver, torrija, variedad...
Lo primero, ¿en qué momento se te ocurre algo así? Claro.
Variedad salada.
Bueno, creo que dicen que es la más complicada, pero al final juntas la innovación con lo salado y te sale un millón de cosas. Entonces, bueno, la me salió, pues soy de León y pues intentar hacerlo con cocido, sin más.
Claro, salada, pero uno cuando toma el dulce piensa, bueno, ¿cómo lo combino con el salado? ¿Cómo consigues que todos los ingredientes del cocido estén en una torrija?
Bueno, pues parto de la base de que en vez de empapar la torrija tradicional como se empapa en leche, pues esto lo que es la base es la base de un buen caldo de cocido leonés, con mucha carne, mucha verdura, el garbanzo, pico pardal, todo junto. Hacemos un caldo y lo reducimos detrás de hacer este cocido, lo reducimos a la mitad. O sea, queremos potencia.
No, pero entonces es la esencia de la torrija. No tiene nada que ver la receta. No hay ni canela, no hay ni leche.
No hay nada que ver. O sea, lo que no piden en las otras categorías, la tradicional es que es una torrija tradicional. En la innovadora que sea, lo que haga es que al final el sabor que llegue sea ese sabor a torrija. Y en la salada lo que se busca es la innovación, ¿no? Que puedas partir de que la base, o sea, lo principal tiene que ser el bocado de pan y lo que tú quieras dar a entender con ese bocado que estás dando, ¿no? Y yo principal quería el cocido leonés en un bocado de torrija.
O sea, que Javier, es como si a mí me ponen un cocido leonés delante, que me lo como entero, pero al lado me ponen una barra de pan y mojo lo más grande.
Bueno, a ver...
Ya sale la barra de pan mojada, claro.
La esencia al final es como es el concurso, la esencia es el pan remojado en algo. Y en este caso lo salado, pues la potencia y lo que tiene que estar bien sabroso en este caso para mí tenía que ser este pan empapado en caldo de cocido. Y luego lo envolví pues como si fuese una sopa de cocido con un fideo de arroz, en la base con unos chips de un crujiente de panceta... un hummus pero leonés con pimentón, esta crema de garbanzos y lo regábamos al final con el caldo también, para que fuese más, al partirle el principal trozo de pan que estaba envuelto en una panceta ibérica, este ravioli, al partirlo, que el bocado fuese pues sopa con la torrija, ¿no?
Qué rico, ¿no, Javier?
Sí, no, la verdad es que me estoy quedando...
Bueno, ¿esto se toma como que... primer plato o lo llevamos también al postre?
No, yo creo que esto hay que tomarlo como primer plato. Esto yo creo que es más esta torrija al final hay que verla un poco antes para poder entender lo que os estamos contando, ¿no? Porque es como contar algo que visualmente no lo llevas a la mente, ¿no?
No, yo ahora mismo no lo visualizo, la verdad. O sea, no me lo estoy imaginando. Hay que verlo, yo creo, para hacerte la idea.
En la página de Clandestino, Facebook.
Sí, yo sí lo he visto.
Todo el mundo.
Bueno, pues ahora lo veremos.
No, si lo mejor es comérselo, claro.
Y lo probaremos, sí, claro. Eso, por lo menos.
Claro que sí.
Y una pregunta que se me ocurre. De estas torrijas, ¿cuántas podemos probar, cuántas podemos degustar? Porque igual que las torrijas de postre, podemos con dos o con tres, con esta torrija, con una tienes que tener bastante.
Hombre, por eso digo que al final tiene que ser un plato, nosotros hemos puesto en el restaurante como un plato para empezar, ¿no? Son pequeños raviolis y lo ponemos casi todo individual.
Bueno, Javier Escudero tendría hueco para más, ¿eh? También lo decimos.
Y una cosa, claro, dice, el pan ya mojado, ¿no? En este caso en tocino, ¿no? Y chorizo y jamón, ¿o cómo?
El pan está mojado en el principal caldero, el caldo que hemos hecho con todo esto.
Con
que
todo
tú
eso. Ya,
el
ya,
caldo
ya.
Que hemos hecho es garbanzo con chorizo, con panceta ibérica, con botillo de león, con todo lo que compone el cocido leonés.
Madre mía.
Hacemos este caldo con el que mojamos la torrija.
Yo propongo que el siguiente taller lo hagamos desde León. Por ejemplo, desde el barrio húmedo, que es maravilloso, de León, una ciudad, a mí me encanta León, o también desde Astorga, que es un lugar precioso, desde Catrillo los Polvazares. Yo recomiendo una rutita, pero podemos partir del barrio húmedo y a ver si nos quedan fuerzas para seguir.
Yo empezaría en León y acabaría
Iván,
en Cantabria.
¿Iván se comería una torrija de Javier?
Hombre, por supuesto. De hecho, yo cuando estuvimos participando comí en Clandestino. Y me encantó.
Amigo. ¿Y Javier se comía una torrija de Iván?
Por supuesto.
Sí.
Todo lo innovador y principal tiene que salir de lo que de creo que todos lo entendemos, ¿no? De lo clásico, de lo tradicional. Y,
bueno.
Y él, si es el ganador y había un jurado de la leche, pues es por algo.
Bueno, pues
yo,
Paloma
la verdad es
se
que,
comería todas las torrijas.
Efectivamente, eso iba a decir
de
yo.
Todos.
Yo
sí,
me
sí,
tomaría
sí.
Una torrija de Javier y otra de Iván.
Bueno, queda una última categoría. En estas Olimpiadas de las Torrijas que estamos haciendo esta noche, de Viernes Santo.
And the winner is...
¿Cuál es la última categoría, Paloma, de la Torrija Winners?
Ya lo hemos citado, a la innovadora. Vamos a darle todavía más, después de lo que nos acaba de contar Javier, una vuelta de tuerca más. Olvídense del concepto también tradicional.
Yo ya me he quedado flipando con esta torrija,
pues,
o sea que la tercera, que encima es la innovadora.
Sí, la innovadora. Pues mira, entre otras muchas cosas, tallarines de leche reducida de vaca, migas de pan seco con canela, migas crujientes con miel y cremoso de torrija. Es decir, el objetivo de esta categoría son todos los sabores de la torrija, pero de forma muy diferente. Es decir, innovando la receta tradicional, los mismos ingredientes, pero dándole una vuelta de tuerca.
Bueno, Rubén Morán, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, aquí en Torrijaos, llevamos toda la tarde.
toda la noche
aquí.
Torrija viene.
Claro. Bueno, ¿cómo se te ocurre a ti en este caso la idea, Rubén?
Bueno, pues como la base del concurso es esa, pues hacer una torrija, la torrija innovadora sería hacer una torrija con sabor a torrija, pero que sea visualmente y en componentes pues un poco distinta a como se ve una torrija tradicional.
Ya.
Y en el restaurante El Desván de Valdeón, en Posada de Valdeón en León, ¿esta torrija nos la podemos tomar ahora? O sea, si vamos mañana, porque ya no nos da tiempo, ¿mañana podríamos encontrarla?
Pues por supuesto que sí, la hemos tenido toda la semana, de hecho, ya.
Yeah. ¿Y quedan?
Sí, quedan. Nos quedan porque vamos haciendo a diario.
Claro, vais haciendo.
Porque no hemos ido nosotros, si no quedaría
claro.
Nada. ¿Y cuál es el secreto de esta torrija innovadora? ¿Qué es lo que más
se
sorprende a quien la ha probado?
Pues yo creo que lo que...
Cuéntanos cómo, descríbenosla. ¿Cómo es la torrija?
Mira, primero hicimos como una esponja, para que te hagas un poco de idea de la textura, una esponja de leche. Así montamos leche con... Perdón. Es que tengo un poco de catarro.
Nada. Las noches en vela.
Sí, con un poco de clara de huevo, con un poco de gelatina, y entonces eso lo montamos y nos quedó como pues una textura de esponja con la que simulamos pues lo que sería la miga del pan de la torrija. Entonces sería una especie de miga de pan, pero con mucho sabor a leche. Después hicimos los tallarines con leche reducida también, hicimos un caviar con agar agar y limón, un gel de naranja, un crujiente de migas de pan con miel, otro pan seco también que va con canela por el sabor a canela, y todo esto lo metimos dentro de unas esferas de manitol, que esto simularía el azúcar que le echamos a la torrija por encima.
¿Sí?
Pero para no cargar demasiado de sabor dulce, pues utilizamos el manitol, que es mucho más suave de dulce. Uh-huh. Y por fuera pues le pondríamos de decoración otro poco de caviar, un trocito de leche reducida y un poco más de canela.
Y Rubén, ¿cuánto se tarda en hacer esta torrija?
Ah, pues lleva un rato, ¿eh?
Eso es con calma, ¿verdad? Con calma.
Sí, porque lo primero que hay que hacer es reducir la leche y tiene que estar mucho tiempo, claro.
Yeah. Tardamos poco en zampárnosla, pero lleva lo suyo. Hombre, prepararla, claro.
Zamparla poco porque está rica, yo creo.
Muy rica. ¿Tú la sirves también caliente o se puede comer fría sin problema? O
no,
está igual.
Estaba en frío porque si no todo el tema de las gelatinas pues
se derretiría, claro.
¿Y con qué la maridamos? ¿Con un vinito? ¿Con qué la maridamos?
Pues a lo mejor con un vino dulce.
Ah,
un folidus que hacen ahí en el Bierzo, Gregory Pérez, que está muy rico.
¿Sí?
Yo creo que estaría muy bien con ese vino.
Bueno, consensuamos en que son los mejores, evidentemente. Iván, Javier, Rubén. Rubén, ¿tú comerías las torrijas de Javier y Iván? ¿O
hombre,
no?
Por supuesto. Yo la vi casi cuando la tenía allí.
Se te saltaban las lágrimas.
Sí, sí, sí. Casi me tiro por ella.
Y supongo que Iván y Javier también, ¿no? Todos de todos. Probamos, hacemos aquí un torrija party sin ningún problema,
sí, sí,
¿no?
Por supuesto.
Bueno, pues fíjense si hay variedades, que era lo que queríamos demostrar, que existen muchas formas, ¿no? Y variedades, aparte de la torrija tradicional de toda la vida, que luego además yo creo que cada persona tiene su secreto, le da su toque, pero fíjense si hay ideas suficientes como para innovar y abrir el campo por las bandas. Así que...
Y que lo bueno es atorrijarse en Semana Santa.
Hombre, claro,
en definitiva,
claro.
Con la tradicional salado innovadora, desde luego que sí, que hay mucha gente que está deseando que llegue la Semana Santa por comerse las torrijas.
Dice, la Semana Santa, tiempo de ayuno, dice sí, y abstinencia. Y dice, sí, torrijas, arroz con leche, natillas, potajes, sí, ciertamente. Bueno, os merecéis todos una gran ovación por la maravilla de concurso en el que habéis participado. Y para que os ambientéis todavía un poquito más, pues os despedimos en Lord de incienso, clavo y canela. Bueno, Iván, Javier, Rubén, ¿algo más que decir? ¿Algo que alabar del compañero? ¿O de sacarle? ¿O algún defecto de alguno?
¿O algún consejo para los que van a intentar por primera vez hacer la torrija? ¿El primer consejo y básico cuál sería?
Paciencia, yo creo.
Sí, yo creo que también. Que respeten sobre todo a la tradición, la torrija tradicional, aunque sea la innovadora o lo que sea, que respeten esa base de tradición. Porque al fin y al cabo tiene que saber a torrija, claro.
Uh-huh. Esa es la base. Pues Iván, Javier, Rubén, un abrazo enorme. Mil gracias y enhorabuena, ¿eh? Salud. Y enhorabuena por esas torrijas maravillosas.
Y nos vemos en León cuando vayamos a hacer el taller desde allí, ¿eh?
Un abrazo grande, un saludo.
Y a Cantabria.
Y a Cantabria también, sí. Este taller tendría que empezar a moverse.
Eso sí, podríamos empezar por el norte, por esa parte que además está muy bien.
Bueno, de momento nos movemos nosotros, que vamos dejando paso. Se le van los pies, veo que se le van los pies a Paloma ya, así que se tiene que marchar.
No, sí, es que yo me voy ahora corriendo a ver qué procesión pillo.
Bueno, pues después de la procesión nos terminamos el platito de torrijas. Un beso enorme, Paloma, cuídate mucho.
Un beso, adiós.
Javier, cuídate, el niño de la roda, torrija en mano.
Adiós, que se me queme el aceite, hasta luego.
Seguimos en marcha en Onda Cero en esta noche de Viernes Santo.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Son las 11, son las 10 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. Una mujer de nacionalidad española ha fallecido en los atentados de Bruselas perpetrados el pasado martes, según ha confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se trata de Jennifer García Cintu, de 29 años de edad, que vivía en Alemania junto a su marido y que también ostentaba las nacionalidades alemana e italiana. El secretario de Estado norteamericano John Kerry viajaba este viernes a Bruselas para mostrar la solidaridad de Estados Unidos tras los atentados y para asegurar la ayuda norteamericana en la investigación.
Los Estados Unidos permanecemos firmes junto a Bélgica y al resto de naciones europeas para hacer frente a esta tragedia. Nos unimos y agradecemos el coraje de los que respondieron antes a los atentados, acudiendo a la escena de los crímenes para atender a los heridos y salvar vidas. Continuaremos proporcionando toda la asistencia necesaria en la investigación de estos atroces actos de terrorismo para llevar a los responsables ante la justicia.
Médicos Sin Fronteras ha presentado su campaña Seguir con Vida, en la que pretenden ponernos a los españoles en la piel de los refugiados que huyen de conflictos armados. En declaraciones a Onda Cero, Amaya Espada, directora de comunicación de la ONG, ha explicado las dificultades que tienen para trabajar en países como Siria.
La colaboración es muy complicada, ¿no? En el caso de Siria en concreto, el gobierno de Damasco nunca nos ha dado permiso para poder trabajar en las zonas controladas por los rebeldes, pero tampoco por las zonas controladas por el propio gobierno, ¿no? Bueno, yo creo que también es una forma de evitar testigos indeseables de lo que está ocurriendo y de causar más sufrimiento a la población.
Genetistas estadounidenses han creado una célula autónoma con menos genomas que ningún otro organismo anterior. Este avance expande las posibilidades de la creación sintética de vida, Asun Salvador.
Los investigadores llevan dos décadas preguntándose cuál es la carga genética mínima que necesita una célula para vivir y reproducirse. Gracias al equipo del científico Craig Venter, ya lo sabemos, 473 genes. Esa es la mínima expresión a la que un grupo de investigadores estadounidenses ha logrado reducir el microorganismo sintético que ya crearon hace 6 años. Nacía entonces la primera bacteria sintética después de 15 años de investigación y el propio Venter daba cuenta así del hallazgo.
Es una célula hecha a partir de código digital en un ordenador. Creamos el cromosoma a partir de 4 botes de productos químicos, montamos ese cromosoma en levadura, lo transplantamos en una célula bacteriana receptora y luego transformamos esa célula en una nueva especie bacteriana.
El genoma de esta célula, bautizada como SIN 3.0, plantea nuevos interrogantes. Aún no se sabe para qué utiliza el 30% de sus 473 genes, aunque sí se ha corroborado que todos ellos le son imprescindibles para seguir viva. También abre la puerta a un buen número de aplicaciones a largo plazo. Por ejemplo, se cree que por el mismo procedimiento por el que han diseñado este organismo, se podrían fabricar en el futuro medicamentos a la carta.
Y en un momento vamos con la suerte.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
24.356, 24356.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
el 3003.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Última hora de la información deportiva con Javier Matiachi.
El Real Madrid de baloncesto se complica su futuro en la Euroliga, David Camps.
Derrota del Real Madrid en Atenas 99-84 que le deja contra las cuerdas al perder también el básquet Averas con el Olympiacos. Quedan empatados con 6 victorias, al igual que el Barcelona, el Bros Basket y el Khimki, con 2 jornadas por disputar en el top 16. La semana que viene, duelos cruciales. El Baskonia ante el Real Madrid, el Barcelona frente al Brose y el Khimki ante el Olympiacos. El vigente campeón, el Real Madrid, debe ganar los 2 partidos si quiere clasificarse para los cuartos de final.
Además, el Unicaja ha perdido 87-67 ante el Anadolu Efes. En fútbol ha concluido el amistoso entre Holanda y Francia con victoria visitante 2-3. El primero lo ha hecho Antoine Griezmann de falta directa. El momento emotivo del partido ha sido el minuto 14 en el que se ha parado el juego para homenajear a Cruyff. El jugador del Athletic de Bilbao, Mirik Laporte, será operado el próximo martes de una fractura en su peroné. Se pierde lo que resta de temporada. Y por último, en tenis Master 1000 de Miami, Fernando Verdasco se ha clasificado para la tercera ronda al derrotar al francés Jeremy Chardy.
Más noticias en próximos espacios informativos y, como siempre, en OndaCero.es.
Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez.
Por desgracia, uno de los animalitos que tuvimos que intervenir estaba muy malito y falleció. Y al día siguiente, con toda la pena y todo el dolor, aparecieron los dos propietarios y venían a hacer una donación importante para ayudar a los perritos que les hiciera falta. Rocío,
hola.
¿Qué edad tienes?
9 años.
¿Tú tienes mascota?
Un gato.
Primera pregunta, Rocío, dime 3 razas de perro.
Caniche.
Hay caniche negro. Los sábados y domingos a las 3 de la tarde, como el perro y el gato.
Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
En marcha de Viernes Santo, 11 y 6, 10 y 6 en Canarias, de este viernes 25 de marzo. Roberto Aguado, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Qué alegría, qué alegría.
Qué bueno.
Qué bueno que viniste. Como dije, qué chévere, qué bueno
no
que
me
viniste.
Hago estar con chaqueta.
Es verdad. Bueno, Roberto Aguado es psicólogo. Los oyentes de En Marcha, sobre todo las madrugadas del verano, lo recordarán perfectamente. Es nuestro psicólogo de guardia. Aquí tenemos siempre todos los palos cubiertos y el ámbito psicológico como para no tenerlo cubierto. Pero es que además Roberto acaba de publicar un libro precioso, maravilloso, que se llama La emoción decide y la razón justifica. Uh-huh. Que seguro los oyentes habituales del programa dirán, anda, pues eso ya se lo he oído yo a Roberto. Y lo curioso, está editado en EOS, lo más curioso de La emoción decide y la razón justifica es que no es un tratado psicológico al uso, es una novela psicológica, es tu primera novela.
Sí, 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 sí. Pero bueno, hay que decir que el prólogo lo has escrito tú, o sea que...
Es verdad. Es verdad. Bueno, pero el prólogo son 3 páginas, ¿no?
Sí. Bien. Sí, es una trama novelada. Uh-huh. He cogido 13 personajes.
Sí.
Que cada uno es un híbrido que podríamos determinar de 6 o 7 de mis pacientes. Entonces, en esa...
O sea, que ya podemos decir que está basado en hechos reales. Vamos, sí. Esto es real como la vida misma.
Todo lo que ha ocurrido en esta novela son hechos reales. Y que en esos 13 personajes que podrían ser, pues, esas 70 y tantas personas...
Si me permites un apunte, él le ha dicho ya una cosa, es verdad, son 13 personajes, 13 historias que se van cruzando. Uh-huh. Es un poco colmena, ¿eh? Es un poco colmena, claro. Es decir, personaje colectivo, ¿no?
Ya me gustaría. Sí.
No, hombre, no, pero quiero decir, el planteamiento es ese, en un personaje colectivo donde sí. Se van cruzando los problemas de unos y otros.
Eso es. Entonces, entre todos... Se van a enfrentar a también los 60, 70 avatares que podemos tener en la vida cotidiana y que lleva a la persona habitualmente al sufrimiento cuando no saben gestionarlo bien. Y el denominador común es que solo si se gestiona bien las emociones que se sienten en esos avatares, salimos resilientes, salimos crecidos, salimos incluso con mayor capacidad para poder afrontar el resto de nuestra vida. Yo creo que algo muy importante que yo quería poner en este libro, La emoción decide, la razón justifica, es que algo que no voy a fallar, en esta predicción no voy a fallar, algo que nos va a ocurrir a todos,
¿sí?
Es que tenemos que habitarnos toda nuestra vida.
Sí,
es decir,
estamos condenados
a tener que soportarnos o a tener que disfrutarnos toda la vida. Y ese es el elemento fundamental de este libro, ¿no? Dar guías, dar recetas, dar elementos, colocar pues algún tipo de posibilidad para que podamos salir de las encrucijadas que nos da la vida.
¿Puedo revelar una pequeña confidencia?
Sí, por favor.
Tu estado de WhatsApp, que me parece increíble, claro. Me parece que lo importante no es saber lo que hay que hacer, sino ser capaz de hacerlo. Y es que de eso va el libro, precisamente. Lo importante no es solamente saber lo que hay que hacer, sino ser capaz de hacerlo. Porque aquí se mezclan, bueno, pues desde personas que tienen determinadas fobias, que digamos que es el... Bueno, pues ese pánico irracional del que en tantos programas hemos hablado. Claro, dice, el médico o el psicólogo le puede decir, es que tienes que hacer esto. No, ya, sí, lo tienes que hacer. Pero la cuestión es hacerlo, lograrlo, superar fobias, superar pánicos, superar traumas de la infancia, que también hay aquí en este libro, muchos.
Superar todo aquello que nos hace sufrir y no merece la pena. Porque a veces el sufrimiento va junto con la vida, ¿no? ¿Mm? Pero, y yo creo que es una de las cosas que tenemos que enseñar a los chavales, ¿no? a saber aprender a sufrir, porque si no se colocan...
Sí, porque el sufrimiento aparecerá tarde o temprano, aparece.
Claro, a mí me preocupa mucho cuando en la consulta me dice alguien que ha tenido una infancia fantástica, una adolescencia fantástica, yo me pongo a temblar, porque claro, no está vacunado. Cuando venga la vida y le coloque algún tipo de situación difícil, pues no muchas personas saben muy bien cómo tener éxito, sin embargo no saben cómo salir del fracaso o de los avatares, no del fracaso de la vida. Y bueno, lo que también en este libro es un libro científico, es decir, está novelado, pero es la segunda entrega. La primera fue Es emocionante saber emocionarse, también de la misma editorial. Pero esta es la segunda entrega de lo que ha sido 4 años de investigación, donde realmente hemos hecho una crítica a lo que se ha llamado la inteligencia emocional desde que nace, realmente tiene su furor en el año 2000 con Goleman, hasta la actualidad. Yo creo que los médicos hacen esto muy bien y yo como psicólogo he querido imitarles. Los médicos, cuando sale un fármaco al mercado, cuando pasan 15 o 20 años,
¿sí?,
hacen una evaluación de cómo ese fármaco realmente ha hecho efectos secundarios no atractivos, ¿no?, y iatrogénicos. Y yo creo que la inteligencia emocional que hemos tenido hasta ahora la tenemos que venerar, porque es lo que ha colocado la emoción en su sitio, pero también tiene muchas cosas que tenemos que cambiar e incluso ha hecho daños. Hay leyes de la inteligencia emocional que han hecho sufrir simplemente por llevarles a la práctica.
¿Como por ejemplo? Que tengo también una persona conocida que me dice, muy listilla la inteligencia emocional.
Claro, date cuenta que, mira, la inteligencia emocional comienza a tener su primer fracaso cuando lo que le decimos a los sujetos, a los ciudadanos, es que para poder ser inteligente emocionalmente tenemos que saber identificar nuestras emociones, y si nos damos cuenta que esa emoción en la que nos encontramos no es la adecuada para la situación, le decimos que cambie su pensamiento.
Yeah.
Bueno, pues hay un porcentaje importante de sujetos que están secuestrados por la emoción, y aunque cambie su forma de pensar sobre lo que está pasando, siguen estando secuestrados por la emoción que les tiene pillados. Por lo tanto, tenemos que darle herramientas para poder pasar de emoción a emoción sin pensar. Porque además, si hacemos eso, nos cargamos a todos los chavales hasta los 6 o 7 años,
¿sí?,
que es el momento donde realmente comienzan a reflexionar. Para poder hacer ese cambio, a través del cambio de pensamiento, cambio de perspectiva, de una emoción a otra, sí, tenemos que saber reflexionar. Y esa palanca movilizadora que es la reflexión no suele estar muy bien todavía requerida en cerebros inferiores a los 7 años, porque nuestro lóbulo frontal orbital no tiene esa capacidad. Por lo tanto, fíjate lo que le hemos dicho a los chavales, ¿no? Le hemos dicho a los niños de 3 años, vete al rincón de pensar. Bueno, pues ellos no saben. Es decir, los niños piensan, pero no reflexionan.
Sí, sí.
Y entonces le metemos en una encrucijada, le metemos en el mundo del adulto, y eso pues ha sido también negativo. Otra cosa muy negativa es que seguimos escuchando que hay emociones negativas.
Ya.
Y eso es una verdadera tragedia, decir eso. O sea, tener tristeza, tener rabia y tener miedo, cuando la ocasión lo requiere, eso no es negativo. Eso es lo que te ayuda a adaptarte a la situación. Si se te ha muerto un ser querido, ¿cómo no vas a tener tristeza? Si viene un toro detrás de ti corriendo,
¿cómo no vas a tener miedo?
Si el miedo es lo que te va a salvar, pues vas a correr más que nunca. Si alguien te va a agredir, tú tienes que defenderte en esa ojalá rabia cívica que tenemos que tener en nuestra autoprotección. Otra manera de fastidiar a los seres humanos es haberlos dicho que ser asertivo es saber decir que no. De tal manera que hay gente que antes de preguntarle ya te está diciendo que no.
Yeah.
Es decir, además, cuando alguien tiene que decir que no, se le apaga el cerebro. Es decir, tú di muchas veces no. Verás cómo tu cerebro se hace negro.
Yeah.
Mientras que si te enseñamos a saber decir que sí, además de ser mucho más, diríamos, atractivo para ti, porque cada vez que dices que sí, te afirmas, es que estás eligiendo. Y yo puedo decir que no a muchas cosas cada vez que digo que sí. Por lo tanto, cuando alguien me dice algo que no me interesa, digo que sí a lo que a mí me interesa, y con eso estoy diciéndole que no, pero no me tengo que negar a mí mismo. Todo esto nos va esculpiendo, nos va colocando en posiciones tremendamente difíciles. Y luego, algo alarmante, es que nadie ha hablado de 3 emociones básicas que son nuevas.
¿Sí?
Y no es porque nosotros la hayamos inventado.
Bueno, hay que decir, déjame que te meta una cuñita, es verdad que el libro, lo bueno que tiene es que todo esto que está comentando Roberto, es decir, se lleva a la práctica con los personajes, es decir, uh-huh. personajes de carne y hueso, y que efectivamente se categoriza muy bien todo el mundo de las emociones, es decir, digamos que diseccionas muy bien cada emoción, ¿no?
Sí, sí, nos basamos en la psicología científica y por tanto decimos qué son las emociones realmente y cómo están en nuestro genoma desde que somos sapiens sapiens uh-huh. y cómo... La emoción lo que tiene es una neuroquímica de una biología y una neurología determinada, concreta, única, y a partir de ahí lo que hacemos es transformar nuestro cerebro, de tal manera que esto es tan interesante como que cuando una persona tiene miedo y es capaz de vivir ese estímulo que tenía miedo en seguridad, es porque ha cambiado la química cerebral y ha cambiado su estructura neurológica que está activada en ese momento.
Sí, sí.
Por tanto, eso que hacen los fármacos, uh-huh. lo podemos hacer también nosotros si sabemos gestionar nuestras emociones. Y alguien que esté siempre triste, uh-huh. pues le vamos a tener que hacer un diagnóstico de depresión. Y alguien que tenga siempre miedo, pues vamos a tener que hacerle un diagnóstico de fobia. Por lo tanto, al final, la inteligencia emocional es fundamental porque es la prevención de la enfermedad mental.
Yeah.
Aquel que no tenga inteligencia emocional va a enfermar psicosomáticamente o psicológicamente en algún momento de su vida. Y bueno, pues...
Habías hablado de tres emociones. Que te
sí, hemos... fíjate, te voy a poner un acrónimo que yo no lo descubrí. Lo han descubierto Pilar Martín y Sonia Esteban de la Universidad de Valladolid, que un día me escribieron y me dijeron: hemos encontrado en tu obra la casa.
Ajá.
Esto con siglas. Y tú eres el arquitecto. Uh-huh. Y bueno, pues miré que era la casa, y la casa es la C de curiosidad,
¿sí?
la A de admiración, la S de seguridad y la A de alegría. Por tanto, si alguien quiere estar adecuado, por ejemplo, en un aula, si un profesor quiere tener una buena inteligencia emocional en el aula, ojalá esté en casa. Porque dime a mí, ¿qué pinta un profesor desde la rabia? ¿O pinta un profesor desde la tristeza o de la culpa?
Poco.
Es decir, yo siempre digo que en las aulas, como en mi consulta, o como en las relaciones padres-hijos, al menos uno tiene que estar sano. Y ojalá que en las aulas sean los docentes. Por lo tanto, el docente, que independientemente de lo que ocurra en su clase,
sí.
Independientemente de lo que ocurra en su aula, en su guela, independientemente de lo que ocurra con el alumno que tiene delante, si él sigue en su casa, si sigue en casa, si establece una relación con el alumno desde su curiosidad para descubrir qué le pasa a ese alumno, uh-huh. si le puede admirar y desde la admiración le puede soportar no criticándole. La admiración es fundamental porque es la emoción que regula el aprendizaje vicario, que es la observación de modelos.
Sí, sí, cuando tú observas, tú te fijas, el ejemplo, el ejemplo.
Y ahí están las neuronas espejo. Pero las neuronas de espejo tampoco solo se activan si tú no estás criticando. Es decir, si cuando tú estás mirando a alguien,
claro.
le estás criticando, estás diciendo, ah, pues eso no me gusta, tal.
No eres capaz de quedarte con lo bueno,
claro,
de esa persona.
Las neuronas
de
espejo no se activan. Por tanto, no aprendes el comportamiento del otro. No empatizas realmente sí. con lo que el otro está haciendo. Todos esos elementos están descritos. Creemos que somos la punta de lanza de la inteligencia emocional del siglo XXI. Ningún modelo hasta ahora ha tenido este tipo de tecnología para poder realmente identificar nuestra forma de convivir. Y lo que tenemos es muy claro. Y que, bueno, el otro día me escuché al director, el señor Quinto, al Antonio de Quinto, o Marcos de Quinto, perdón, Marcos
de Coca-Cola.
Quinto, de Coca-Cola, que empezó así, un programa hermano tuyo, que le preguntaron, bueno, ¿y ustedes en el marketing? Dice, miren, las emociones deciden y la razón justifica. Pues así comenzó. Y lo dijo muy bien, lo dijo muy bien. Dijo, mire, cuando estamos haciendo el marketing de las emociones, el marketing de la razón, por ejemplo, lo hacen muy bien los detergentes.
¿Sí?
Porque te dicen que cómprame a mí porque yo lavo más limpio que nadie.
Uh-huh.
Pero cuando tú a alguien empleas el marketing de la razón, le estás dando la oportunidad de que se cambie a otra marca si hay otra razón mejor que la que tú le das para claro. que pueda comprarla.
Claro.
De tal manera que si hay otro detergente que limpia igual de limpio pero más barato o limpia más limpio, le estás diciendo que le compre al otro. Sin embargo, el marketing emocional es un marketing donde, aunque la otra marca sea mejor, si tú estás enamorado de la tuya,
no te la va a quitar
continúas
nadie.
Con ello. Claro. Y esa es la fundamental función de nuestras emociones, ¿no? El poder conseguir descubrir por qué me casé con quien me casé, o por qué me gusta tanto ese equipo de fútbol, o por qué elegí lo que elegí. En definitiva, saber habitarte y saber conocerte, saber descubrirte.
Qué bueno lo de saber habitarte, es que es verdad. Es que como no sepas habitarte, vamos, vas dado. Como no sepas conllevarte a ti mismo, vas dado. Oye, ¿dónde se puede conseguir el libro? ¿Dónde se puede comprar?
¿Cualquier sitio? Cualquier
en librerías, sitio, librerías, ¿no?
En caso que en un bar no van a encontrarlo.
En cualquier librería,
grande almacén, está en este momento, al menos en el ordenador. Si no está en tienda, está en el ordenador.
Pues recuerden, editorial EOS... La emoción decide y la razón justifica. Novela, que es lo más importante, lo más interesante, la trama también, porque eso es todo esto se soporta en una trama, de Roberto Aguado. Bueno, querido amigo, muchas gracias por estar
muchas
aquí.
Muchas gracias a ti. Aquí estamos siempre.
Vamos, y tanto, 11 y 20, que vemos riguroso directo, 11 y 20, 10 y 20 en Canarias. Gracias, Roberto.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Seguimos en marcha, enseguida nos ponemos sobre ruedas.
En marcha, Javier Ruiz.
Gracias, mamá. Gracias por esa pequeña bronca que me echaste ese día. Entonces me dolió, pero sin esos consejos que me diste, hoy no sería quien soy.
¿Cuántas cosas habrá hecho tu madre por ti? ¿17 millones? Ya está a la venta el extra del Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de una madre. ONCE.
¿Le cuesta bajar o subir del coche? Usted necesita Ifly, la mano que le ayuda. Véala en...
Seguimos en Perdidos en la Noche. Carmen, buenas noches, cuéntanos.
Hola, llamo porque no puedo dormir. Me paso toda la noche en vela, dando vueltas en la cama sin parar. He probado de todo, ver la tele, leer, dar un paseo y nada, imposible.
Normodorm.
¿Cómo?
Mujer, no le des más vueltas. Normodorm con doxilamina te ayuda a dormir antes, más y mejor. Pide Normodorm en tu farmacia y descansa, con la garantía de Normon. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ponte en marcha con Javier Ruiz.
Bueno, pues no queremos olvidar ni descuidar que estamos en un Viernes Santo en el que hay muchos desplazamientos, no hoy probablemente, pero mañana los habrá pasado y el lunes incluso. Es Semana Santa, siempre lo dice la Dirección General de Tráfico, es el periodo de tiempo más corto donde mayor volumen de desplazamientos se producen, mayor número de vehículos se concentra en las carreteras. Y no podíamos dejar al margen nuestras ondas sobre ruedas con nuestro queridísimo Antonio Nogueiro. ¿Qué tal, mi querido amigo? Buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
De vacación y tiempo libre, ¿no?
De vacación y tiempo libre.
Hay que ver cómo vive el mundo del motor.
Estupendamente vive en tu ciudad natal, ¿eh?
Muy bien.
Tu queridísima ciudad natal.
Pues da recuerdos a mi ciudad natal.
Pues muy bien, Javier.
A Ciudad Real. La capital, sí. Una de las capitales de la Semana Santa. Declarada interés turístico nacional la Semana Santa de Ciudad Real.
Interesantísimo.
Muy bien. Bueno, ¿te parece, querido amigo, que demos alguna pinceladita, algún consejo? Sí. De cara a la vuelta, que, bueno, muchos organizarán, o bien el domingo, incluso sábado, que hay alguno que lo va escalonando y se va el sábado, entre sábado, domingo y lunes. A ver.
Sí. Vamos a ver, en esta semana, estos días, el protagonista, sin duda, es el automóvil. Y bueno, tenemos que tener siempre en cuenta siempre las cosas. Los habituales dirán, ya estamos otra vez con las mismas historias, pero hay que repetirlo. Revisar siempre, sobre todo, el triángulo de seguridad. El triángulo de seguridad son los neumáticos, el amortiguador y los frenos. Los frenos, bueno, pues hay que llevar el coche a la revisión y eso poco se puede hacer. Lo único que si el coche pierde líquido muy rápidamente y demás, no insistir en echar líquido y seguir con él, simplemente hay que llamar a la grúa porque es una avería grande. El neumático, siempre con su presión, hay que revisarlo mínimo una vez al mes. Eso, fundamental. No se puede ahorrar en el neumático, ¿eh? Eso es seguridad. Los neumáticos de segunda mano, de guasa y demás, lo siento, eso jamás se deben montar en un vehículo. Hay otros neumáticos, marcas blancas, etcétera, etcétera, que cumplen siempre y cuando tengan su índice de carga, código de velocidad y su medida, lógicamente, de la medida de la llanta, cumplen perfectamente. Uh-huh. El amortiguador, ahí está el gran elemento.
El gran olvidado,
pero además uno de los más importantes, porque al final es el que une la carrocería junto con el neumático a la carretera. Y se va degradando progresivamente a la vez que nosotros vamos conduciendo y nos creemos que, que sí funciona, pero va perdiendo eficacia y prolonga la distancia de seguridad, que luego hablaremos más adelante la distancia de seguridad con las consecuencias que eso conlleva, ¿sabes? Ese triángulo es importantísimo.
Muy bien.
Bueno, revisado los niveles, la batería, si notáis algo, por favor, no esperéis a que se quede tirada. Si el coche duda...
Le cuesta arrancar.
Claro, o tú echas un vistazo, ves que está perdiendo líquido, o notas cualquier cosa, oye, cambiarla, porque es que antes de que te deje...
Tirado.
El alumbrado, pues siempre que dejéis de noche, revisar lámparas, pero sobre todo llevar los faros muy limpios, porque no veas la diferencia del alumbrado que hay, ¿sabes?
Sí.
La gasolina, hay un truco. Siempre llevar los depósitos llenos y antes de estos días que suelen subirla, pues tener el depósito lleno 15 días antes. Pero yo recomiendo que en estos días de atascos, incluso de mal tiempo, que siempre se lleve el depósito lleno para evitar problemas.
Bien, bueno, pues ahí está, digamos que lo más, ahora más a mano, antes de salir, revisar sobre todo la presión de los neumáticos.
Sí, sobre todo eso es fundamental. Yo eso lo considero fundamental por la distancia de frenado y demás.
Muy bien.
Cargando el coche, que se viaja ahora muy cargado.
Claro, el maletero lleno, exacto.
Maletero lleno, procurar siempre los objetos más pesados en el fondo. No es que aplaste a los demás, sino simplemente el índice de carga del vehículo baja,
sí.
y eso nos ayuda muchísimo a que el vehículo vaya más estable. Es muy importante, parece una cosa, pero es muy importante que la carga del coche pues vaya lo más baja posible para que el coche no balancee en curvas y demás.
Bueno, pues consejos prácticos y sencillos.
Los animales, Javier, si se van con animales, tienen que llevar los animales pequeñitos, se pueden llevar, hay arneses, hay demás, o los muy pequeñitos se puede llevar en sus cestillos, pero en el suelo, ¿sabes?
Muy bien.
Eso hay que tener muy
en su transportín, habilitado.
Su transportín habilitado.
Bueno, me hablas también de precaución, ahora que ya empieza el buen tiempo, hay muchos ciclistas en la carretera, a la hora de adelantar al ciclista, elemento más de la circulación, es un vehículo más.
Sí, hoy he sido yo uno de ellos y he observado muchas cosas, Javi.
A ver.
Que te ponen los pelos de punta, ¿eh? Vamos a ver, el ciclista... Siempre, Javier, hay que adelantarlo lateralmente, hay que dejar una distancia de metro y medio.
Sí, sí, sí.
Nunca, jamás se debe sobrepasar a un ciclista a menos de metro y medio. Si no puedes, tienes que frenar. Ojo, al ciclista, la Dirección General de Tráfico permite adelantar en línea continua.
Sí, sí, sí.
Siempre y cuando las condiciones del tráfico lo permitan, evidentemente. No te puedes... adelantar, si viene uno de frente y demás, pues lógicamente
tienes que esperar,
y ante la velocidad habrá, hay gente muy buena, hay gente muy profesionales que llevan una velocidad bastante aceptable, y hay otros que no, que vamos parados.
Vais pisando huevos, efectivamente. Quedéis clavados.
Un repechito manchego para hacernos la gola de
cobalto. Claro.
Pero entonces, eso hay que tenerlo en cuenta.
Sí,
solo permite adelantar al ciclista, pisar la línea continua para rebasarlo. Ya sabéis que hay otros que también se permiten, como a peatones, ciclomotores, vehículos de tracción animal y demás. Solo a eso, no vehículos agrícolas, nada, hay que esperar y cumplir la normativa
que rige para el resto de vehículos. Muy bien.
Sí.
Bueno, me hablas también, el gran interés por tu parte y por parte, yo creo que de todos los conductores, de las rotondas. Rotondas a cuchillo, que es el gran, el granero fundamental de las agencias de seguros,
sí,
básicamente.
No, pero es que, Javier, además, yo creo...
De
que...
la chapa y pintura.
Pero yo creo que la gente lo hace mal muchas veces por desconocimiento absoluto,
Sí.
No saben cómo se debe girar una... Porque si no, no se pueden hacer las barbaridades que hace la gente y hacer una recta, trazar una recta perfecta...
A cuchillo. Exacto.
Mientras los demás están girando por el lado derecho y abandona la rotonda desde el carril central. Eso es terrible. Repetir una vez más, por favor.
Sí.
Si entras por el carril interior al de la rotonda... Tienes que ir cediendo el paso y salirte por el carril derecho hacia la salida que tú tengas que salir. Si no puedes, tienes que volver a girar.
Correcto.
Siempre
exacto.
Se abandona por el lado derecho.
Exacto.
Javier, tenía un tema de la distancia de seguridad.
Es verdad, que se me ha pasado también. Sí. Hablabas de la distancia de seguridad, que es importante, sobre todo en estos días donde hay muchos atascos, circulación lenta, en fin, que hay que estar con mil ojos del que llevas delante, claro.
Mira, el carril izquierdo de las autovías
¿sí?
solo es para adelantar y volver al derecho. sea, bien, no es tuyo, ni puedes ir a velocidades que a ti te plazca porque vas más cómodo. Eso es imposible, porque luego aparecen las personas que van literalmente pisándote el paragolpes, o sea, comiéndote sí, la trasera del coche.
Sí, sí, sí.
Ojo a esto, ¿eh? Porque es tráfico, esto lo sanciona gravemente, y eso al Pegasus se le da de miedo cazarlo. Los caza...
Ya, ya.
Es un tema...
Pegasus, el Pegasus es el helicóptero este,
el del radar
de los aires. Sí, 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 sí.
Tráfico pues... lo califica como conducción temeraria, ¿eh?
Bien.
Con pérdida de puntos y demás. No, no creas que es por no guardar la distancia de seguridad, que es otro tipo de multa.
Ya,
es que, sinceramente, Javier, estás poniendo tu vida, y hay que ser así de crudo, y de la de los tuyos, en manos del que va adelante.
Ya.
Es que siempre sobrepasarán seguro la velocidad de la vía. Un golpe a esa velocidad
sí,
supone salir de golpear contra otro vehículo, salirte fuera de la mediana o cruzar la, la mediana con las consecuencias que todos sabemos, o incluso volcar en la vía.
Bueno.
Eso es un tema muy importante. Ojo a la distancia de seguridad. Tú ten en cuenta solo un dato muy rápido. A 120 kilómetros por hora...
Sí.
Frenando a tope, teniendo en cuenta que lleva buenos neumáticos, buen amortiguador y unos frenos potentes, el coche necesita entre 122 y 144 metros para detenerse totalmente.
Claro.
Eso en calzadas secas.
Claro, mojadas ya ni te cuento, claro.
No, nos vamos a casi a 280 metros a esa velocidad. O sea,
hay
que tener esto
cuidado,
muy en cuenta.
Distancia de seguridad importante. Y hablamos ahora de los nuevos vehículos autónomos que vienen, que son estos que aparcan solos, ¿no? Básicamente.
Sí, 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 aparcan. En esto viene, va a venir una cascada de vehículos de este tipo porque es un argumento de ventas, además son muy interesantes y bueno, pues si vienen no hay nada que objetar. La clase E de Mercedes nueva
sí,
tiene, sobre esto, viene un vehículo impresionante. O sea, habrá que estudiarlo, habrá que verlo porque... porque es impresionante cómo se mueve el coche solo. El tráfico ya lo han legislado. Los vehículos semiautónomos, ha mandado un comunicado, semiautónomos, que está el conductor dentro, la maniobra no puede exceder de 15 metros. No vale ir con el intermitente buscando que el coche busque. Cuidado, además es que no quiero dar ideas. Y el vehículo que el conductor está fuera...
Sí.
Tienes que estar mínimo a 4 metros del vehículo para que el vehículo haga la maniobra.
Pero que tú te puedes salir del vehículo y que aparque solo.
Sí, sí, eso ya es un hecho, eso es una realidad.
Madre mía, coche fantástico.
No,
coche fantástico.
Pero Javier, eso tiene una utilidad muy grande. Por ejemplo, en Madrid, en las plazas pequeñitas que hay en muchos garajes,
¿sí?
Que los vehículos han ido creciendo, en los cuales no necesitas abrir la puerta, el vehículo aparca y se echa el freno, como llevan ya frenos eléctricos, y el coche queda perfecto. Para eso es la única utilidad que lo vea. Lo demás, pues bueno, a mí prefiero mover el volante.
Bueno,
pero bueno.
Hay de todo, tiene que haber de
la
todo.
Tecnología,
la tecnología, efectivamente. La tecnología digital, punta, con la punta del dedo se
sí,
mueve.
Sí, señor, sí, señor.
Bueno, y que cuéntame que cuál es la novedad de SEAT, el SEAT Ateca, que es un pueblecito de próximo a Calatayud, ¿no?
Exacto, la provincia de Zaragoza tiene por costumbre poner nombres a localidades españolas y lleva un nombre yo creo que bastante acertado, pero este es, Javier, el querido, el esperado, el deseado SUV de SEAT. Ha ido por todos los salones internacionales presentando un concept car, que es lo que quería. Incluso el antiguo Tribu, que era del antiguo SEAT León, lo presentó, que casi llegó a la producción, pero ahí los amigos de Volkswagen nunca le dieron el visto bueno. Y ahora viene en el segmento más duro, o sea, en el segmento más competitivo.
¿Sí?
Y es que es el modelo ahora mismo más importante de la marca para el grupo, Javier, de Volkswagen, porque es el segmento en que está de moda en Europa. El
¿sí?
que mejor funciona actualmente, y además de la Ateca, van a venir dos modelos más, dos crossover, uno por arriba y otro por abajo, de tamaño me refiero. El de abajo va a venir con la plataforma de divisa, que eso ya es toda una garantía. El coche es bellísimo. Viene en el segmento más competitivo de los Qashqai, de los Kayak,
¿sí?
de los Ford Kuga, de todos estos que ya antes sufrió relisting, o sea, ya se han renovado.
¿Sí?
Pero este es tan estudiado, o sea, lo ha hecho tan bien, que va a ser un acierto lleno.
Bueno,
el coche es una belleza.
Pues quédense con el nombre, que donde aquí nuestro querido Noguero, donde pone el ojo, pone la bala, sea Ateca.
Ateca, acuérdate con el Kayak.
Sí, sí, ¿cuándo estará? ¿Cuándo estará en el mercado?
Creo que para abril o por ahí, no sé exactamente, pero está
bien.
Ya hay unidades que se han podido conducir.
Perfecto.
Si es verdad que todavía no está a la venta, ¿sabes?
Muy bien, querido amigo, pues lo vamos a dejar ahí con el SEAT Ateca. Cuídate mucho, que ha sido un placer como siempre.
Igualmente,
volverte a saludar. Puedes mandar un saludo a tus amigos de Facebook que te están siguiendo y escuchando. escuchando,
sí,
¿eh?
Y a nuestros queridos amigos de Facebook que no los he saludado, lo siento muchísimo. ¿Eh?
Cuídate mucho, anda.
Igualmente,
buen Viernes Santo.
Venga.
Y buen viaje. Un abrazo. Pues así hemos llegado a las casi las 12 menos 25. Enseguida vamos con nuestro calvario de papel. Marina, Aguilar, Hidalgo y Balbanuz. En marcha en Onda Cero.
Ponte en marcha con Javier Ruiz.
¿Harta de saltarte la dieta? Tranquila, a todas nos pasa. Descubre en promofarma.com los beneficios naturales de la Garcinia Camboya de los productos soja que reducen el apetito y ayudan a controlarte. Encuentra los mejores precios online en promofarma.com, directo de las farmacias.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Hablamos de cuerpo libre y hablamos con Elizabeth. Elizabeth, ¿qué tal?
Hola, bien, muy bien.
¿Cuánto has perdido y en cuánto tiempo?
29 kilos entre 5 y 6 meses.
¿Lo tuyo era un problema de salud o solamente estético?
Bien, yo tenía hipotiroidismo y bueno, pues era necesario que yo perdiera ese peso para sentirme bien y vivir el día a día.
Ya lo creo, y verte bien por fuera. Isabel, ¿40% de descuento?
Por supuesto que sí, en Arganda y en Madrid, 91-192-32-32.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, que es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler Seguro, 902-37-57-77. Alquiler Seguro, 902-37-57-77.
Las condiciones de tu divorcio, como tu matrimonio, no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91-278-1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91-278-1453.
Bingo Las Vegas, una experiencia de juego diferente por su decoración, por su ambiente y porque puedes jugar en su terraza climatizada durante todo el año, con cena, copas y muchas sorpresas. Tienes que venir, te vas a divertir como nunca. Bingo Las Vegas, la sala de juegos que más premios reparte de Madrid. Descubre otra forma de jugar en la terraza climatizada de Bingo Las Vegas. Hermanos García Noblejas 17.
Es el momento de cambiar los muebles de su oficina. Por eso en Mercaoficina disponemos de dotaciones completas tanto en muebles como en sillería para que usted pueda dar un aire nuevo a su oficina acorde con el impulso económico en el que estamos y con los mejores precios. Mesa 1,60 por 80 más cajonera más silla giratoria ergonómica por tan solo 90 euros. Infórmese en el 91-875-1050, 91-875-1050 y en mercaoficina.es.
Murprotec, buenos días.
Le llamo porque tengo humedades.
Ha llamado al sitio adecuado. ¿Qué tipo de humedades? ¿Qué es lo que ve?
Se cae la pintura, hay manchas blancas y huele muy mal. Lo he intentado todo.
Uno de nuestros técnicos le visitará y analizará gratuitamente su problema de humedad. Si podemos darle solución, será con garantía de resultado por escrito de hasta 30 años. Jamás volverá a tener humedades.
No sabe cuánto me alegra oír eso.
Llame al 930-1130, 930-1130 o el murprotec.es.
Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, ¡corre que se acaban!
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Pues hemos llegado a las 11 y 38, 10 y 38 en Canarias, de este Viernes Santo, en el que los Rolling Stones, los cantos rodados, como diría mi querido Don Manuel Aguilar, al que voy a saludar enseguida, actúan en La Habana. Por ahí debe andar Don Manuel Aguilar, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos, querido amigo? ¿Qué tal?
No son los Rolling Stones.
Acabo de terminar de comerme una quisquilla y unos calamares que estaban de lujo.
En marcha que a partir de ahora tendrá, digamos, el adjetivo etiqueta de programa culinario, porque hemos pasado de las torrijas a las quisquillas y los calamares. Muy bien. Digo que usted, bueno, a los Rolling Stones...
Yo le guardo unas pocas, ya le digo, Ruiz. Pues, guardo
si
ya,
es, Si es tan amable, si es tan amable. No, que no sé ya si cuando llegue cómo estarán, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer?
Te busco otra, No se preocupe, aquí como podemos, aquí, si no le gusta esto, tengo otros.
Muy bien. Digo que usted a los Rolling Stones le llamaba los cantos rodados, ¿no?
Los cantos rodados. Yo siempre he dicho que el inglés tiene esa virtud que consigue que los Rolling Stones vivan durante 50 años, siendo uno de los grupos más importantes de la música. Si se llega a llamar los cantos rodados, yo creo que de alguna plaza de pueblo no pasa.
Bueno, pues voy a actuar en La Habana, chico. Así que... actuación histórica. Y este tema que para mí es el fetén de Rolling, que es el Sisa Rainbow. La chica del arcoiris, Eva Balvanuz, la chica del arcoiris, ¿qué tal? Buenas noches. Eva Balvanuz, Martín, ¿de dónde viene Balvanuz? Explícalo.
Balvanuz ahora que... es la virgen de un pueblo de Cantabria que se llama Celaya y además es la patrona de los pasiegos.
O sea que Balvanuz es... hay una virgen que se llama la Virgen de Balvanuz.
Virgen de Balvanuz, patrona de los pasiegos, que se celebra el día 15 de agosto.
Pues nada, el próximo en marcha allí en Balvanuz, tranquilamente.
Nos vamos todos a Cantabria, que además ya antes con las torrijas hemos hecho... bueno, hemos dado una vuelta por allí.
Ahora cuento yo lo de las torrijas. Don Sebastián Marín, buenas noches, ¿qué tal? Hola.
Oiga.
Hola, ¿qué hola. Tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Digo que si uno toma el navaja... oiga, yo acabo de tomar... unos chopitos que estaban de auténtico.
Hemos cenado. Vienen ustedes cenados. Así me gusta. ¿Cómo es que ha venido el programa? Cenado.
Entre tambor y tambor, que le, bueno, le creo que le sometió a un documento fotográfico.
Sí, he visto. Muy bonitas las procesiones que ha visto usted esta tarde, efectivamente. Sí, muy bonitas.
Oiga, Ruiz, ¿usted sabe en qué se parece este programa a La Habana?
¿En qué se parece este programa a La Habana?
Pues mire usted, en que tiene a tres personas que son coetáneas: Fidel Castro, Mick Jagger y el señor Marín.
Oiga, no lo habría sacado yo, ¿eh? No lo habría sacado yo. Bueno, y sí, el más joven...
el que está mejor es Mick Jagger, el que está peor es Fidel.
Exacto, ¿eh? El señor Marín en el punto medio, que es donde está la virtud. Hidalgo, don Emilio, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo
muy
estamos?
Buenas noches, pues bien. ¿Qué tal? Pasándolo un poquito mal, la verdad.
Usted no ha cenado, usted le pasa lo que a mí, que no hemos cenado. Bueno, sí hemos cenado algo, ahora lo cuento.
Me he quedado a medias, que es todavía peor.
¿A medias?
Sí. He llegado muy tarde, después de las procesiones, he empezado a cenar y cuando he mirado el reloj digo, caramba, que tengo que salir corriendo. O sea, y me he quedado a la mitad.
Sí, es que esta parte con razón le pusimos el calvario. Así que, bueno, esto es la trastienda, el chocolate a la taza, la botellilla 3 puntos, el calvario de papel. Sí, es que es el calvario de papel.
Totalmente.
Bueno, tengo que decir que mientras en la primera hora Javier Escudero y Paloma Gallego hablábamos de torrijas, aquí nuestra querida Balvanuz ha hecho una sartén de torrijas. Bueno, oiga, hay torrijas para todos
torrijas
ustedes,
para todos.
Para
quien
todos.
Se quiere acercar,
o sea,
tiene
que
torrijas.
De hecho, torrijas.
Yo soy tradicional. Hemos hablado de torrijas en la primera hora con nuestros compis Paloma Gallego y Javier Escudero. Y yo soy de tradicional, leche, canela, limón, pero...
Jesús,
pero
qué hartazón de torrijas, no es verdad.
Las he emborrachado un poquito, porque he echado un poquito
claro.
De licor.
Yo le he hecho un poquito de coña, Eva.
De coña,
yo le he hecho
claro.
Un poquito de coña, con el limón y tal, está buenísima. Sí. Esta mañana las hemos hecho nosotros.
Oye, si quieren muchas torrijas, lo que tienen que hacer es llamar al gobierno belga,
¿Por qué?
Porque eso es que tienen unas torrijas.
Bueno, por favor.
Pero importante.
Importante la torrija que tienen, sí, señor.
Sí. Bueno, pues ya que ha centrado el balón Don Manuel, vamos con... Bueno, mañana hay que decir que se sigue... que sigue sucediendo, que mañana no hay periódicos de papel. Es decir, no hay periódicos de papel. Las ediciones impresas, salvo en Cataluña. En Cataluña...
pero está muy actualizada la digital.
Pero, efectivamente, todos los periódicos sí que tienen... sacan sus ediciones en las distintas plataformas, ¿no? Entonces, tenemos material. Eva, ¿por dónde empezamos?
Venga. Pues mira, vamos a empezar con la portada de ABC, porque si hablabais de la torrija de Bruselas, pues seguimos con las operaciones, que ahora parece que sí que se están poniendo las pilas. Y ABC titula: Bélgica reacciona contra el terror. Lanza una redada con 7 detenidos y anuncia que bombardeará al Daesh, al Estado Islámico, mientras Francia asegura que ha desbaratado un atentado inminente. También en la portada recuerdan a Jennifer García, que es una víctima española que se encuentra entre los muertos de los atentados.
Es verdad. Tenía nacionalidad española, alemana e italiana. Tenía triple nacionalidad. Del atentado que sigue monopolizando prácticamente las primeras de los periódicos, ¿Algún dato más interesante?
La Razón también, van con la respuesta, titulan mortal al Estado Islámico. Estados Unidos abate en Siria al número 2 del Estado Islámico, 3 días después de los atentados en Bruselas. El País también lleva portada, en este caso se centra más en las negligencias del gobierno. Varias pistas vinculan los atentados de Bruselas y París. El gobierno belga acusa de negligencia a su propia policía.
Eso me llama mucho la atención, no sé si lo han escuchado en el boletín de las 11. Sí,
pues yo tiraba de fuera, yo creo, lo digo honestamente, y me pedí jugar sucio.
Sí, sí, no, pues el propio gobierno belga, incluso culpabilizando a la policía, a algún agente de policía, no sé si han escuchado ustedes ese... Pues,
eso es lavarse las manos.
Lo que me llama la atención es la insolidaridad del gobierno belga, porque ocurrió de París, y bueno, dejaron escapar a que tuvieron que dejar escapar, a medianoche no se podía detener, y oiga, y ahora se ponen las pilas. O sea, te tienen que hacer culpa para ponernos las pilas.
A mí, más que eso, hay otras cosas que me llaman mucho la atención. Pasa lo que ha pasado en Bélgica y unos días después acaban con uno de los altos mandos en la organización de los que preparan todas estas cosas. ¿Qué información tenían? O sea, a estos lo han matado de casualidad, el número 2 del Estado Islámico aquí. ¿Lo han matado porque sí o ya sabían que este hombre andaba allí? No se puede hacer esto, una operación quirúrgica de las que puede hacer el gobierno de Estados Unidos y su ejército tienen a gente preparada, comandos para hacer esto como operación quirúrgica y no en un bombardeo. Todo esto siempre me deja muchas dudas, porque es que parece que estamos esperando la ocasión para tener una justificación de poder hacerlo. Oigan, si se puede hacer de otra manera y evitamos los muertos aquí, los muertos allí, me parece bastante mejor.
Sí, sí, pero mire usted, y yo soy poco proamericano, han venido a sacarnos la castaña del fuego.
Sí, otra vez.
Bueno,
más,
también
sí,
les
sí,
gusta
sí,
el papel, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí.
También les gusta el papel de Salvador.
Sí, pero lo hacen.
Sí, sin duda.
Estamos haciendo estadista Erdogan, que debe estar riéndose desde el día 1.
Sí, es verdad.
Digo que ellos no piden reflexiones como otros políticos más cercanos, ¿eh? Ellos actúan como tienen que actuar, las cosas como son.
Sí, sí. Ciertamente, vamos, no duelen prendas.
Y es que además Bélgica también ha anunciado que va a enviar cazas F-16 para bombardear el Irak y el Estado Islámico.
Yo sostengo que estamos, es decir, que el terrorismo islámico es la guerra del siglo XXI, básicamente.
Es la tercera guerra mundial.
No sé si tanto, pero sí que quiero decir que es una, es decir, que cada X tiempo te ataquen de la manera que te atacan, es decir, a inocentes, a personas que pasaban por allí. Y bueno, es que no hay que resignarse a ello, es decir, es que es un ataque a la libertad frontal, es decir, a lo mejor que tiene precisamente la civilización occidental, que son los valores democráticos y el concepto mismo de la libertad.
El otro día alguien lo comentaba. Además es que atacan en una de las cosas que basa nuestra libertad, que es el tiempo de ocio. O sea, en París atacaron en un concierto, en restaurantes y en el campo de fútbol. O sea, es ir al tiempo de ocio, hacerte sentir...
Sí, sembrar el terror.
Pretende
acabar con la civilización que tenemos y disfrutamos. O sea,
sí, pero fíjense ustedes que después de lo de París ocurrió una cosa muy similar. Llegó a Estados Unidos y además lo anunció a bombo y platillo y dijeron, vamos a darle información que tenemos... Vamos a darle la información que tenemos al gobierno francés para que sepan dónde tienen que atacar. Oigan, y esta información no la pueden compartir con todos
antes.
Los que somos objetivos.
Es verdad.
Es lo que le digo, el bisturí.
Está claro. Sí, es que hay una cosa que ya comentábamos estos días pasados y es que tan difícil es compartir información entre Estados miembros. Es decir,
Es que yo creo que este atentado lo que ha puesto precisamente sobre la mesa, y ayer la reunión fue clarísimo, los propios ministros yo creo que hasta lo reconocían, es que no se comparte esa información. Entonces, así difícilmente a un enemigo que precisamente aprovecha todo el margen, que es amplísimo, de libertades, internet, redes sociales, etcétera, que ofrece este sistema, lo aprovechan para o lo quieren aprovechar para atacarlo, que luego los que tenemos que defenderlo no seamos capaces de coordinarnos entre nosotros, pues tiene muchos bemoles.
Además, no viene al caso ahora, pero sí que había que recordar, por ejemplo, cuando desde que Francia colaboraba con el tema antiterrorista, cuando ETA hacía de las suyas, la cosa fue muchísimo mejor, se avanzó muchísimo mejor. Con lo cual, creo que es un ejemplo claro y evidente.
Sí, sí, pero fíjense, cuando han puesto un atentado importante en Bélgica y han volado los valores europeos, de repente han venido los americanos, se han cargado el número 2 del Daesh y parece que tú me das una, yo te doy una. Y todavía estoy recordando, porque el 20 de diciembre no está tan lejos, aunque para algunos está lejísimo, porque no han vuelto a hablar de entonces, pero el 20 de diciembre no está tan lejos, había muchas personas que se presentaban diciendo que el Ministerio de Defensa, ¿para qué? ¿Que para qué servía? Porque siempre no van a estar los americanos detrás solucionando esos problemas. No, y al final los americanos se han convertido en los sheriffs de este planeta. Nos guste o no nos guste. Porque, desde luego, si todos tenemos que estar... Nuestra seguridad depende de la seguridad belga, que le mandan a los terroristas con un lazo desde Turquía, culminen de la democracia. Turquía toda la vida la conoce todo el mundo. Claro, le mandan con un lazo y una cuerda, le dicen terrorista, y lo ponen en libertad. Lo único que falta es que le hayan dado también el piso para que monten los explosivos.
Sí, sí.
Mire, a mí personalmente, lo de los americanos como sheriff del planeta no me gusta nada, pero también entiendo que ha sido postura cómoda de otros países. O sea, ha habido países que han dicho, bueno, déjalo, que vayan los americanos, que lo hagan ellos. Parece que es que ellos están por encima de la opinión pública y los demás tenemos muchos complejos. A ver si ya empezamos a mirar las cosas de otra manera.
Bueno, vamos a avanzar porque hay algún tema más aparte de este. Los periódicos.
Sí. En El País, en portada, también lleva: la Generalitat prepara la Agencia de la Seguridad Social. El gobierno catalán prevé que el ente gestione 169 prestaciones económicas con un presupuesto anual de 32.400 millones.
¿Y para esto, para esto hay que prestarles dinero?
Claro, esa es la gran paradoja, claro.
Oiga, es que es de coña, o sea, pero vamos a ver, no hay una seguridad social que le guste o no, todavía están en un dentro de un estado que se llama España. Se podría llamar de otra forma, pero se llama España. Y le guste o no, habrá que atenderse a unas normas. ¿Para qué demonios quieren una seguridad social? ¿Para qué demonios quieren una agencia tributaria? Es que no lo entiendo.
¿Y para qué quieren embajadas? Porque yo Junqueras quiere ser una mezcla entre Fátima Báñez y Cristóbal Montoro. Y mira que los niños tienen que salir raros, pero él quiere ser eso.
Ya.
Bueno, alguno de ellos se ha puesto en la tarjeta ministro de Asuntos Exteriores, ¿eh?
Claro, no entiendo, y la verdad, y que me perdonen, que esto no es ir contra Cataluña. Es decir, lo que no entiendo es que se les preste dinero para esto. Entiendo que se les preste dinero para otras muchas cosas, pero no para esto.
Ya. Por cierto, El Mundo dice: Bélgica admite su negligencia para evitar los atentados. Y trae otra en portada. Claro, como para no admitirlo. Bueno, pero también digo una cosa, que no hay que olvidar que la culpa del atentado la tiene que poner la bomba, ¿eh? Que de esto ya sabemos que no hay que culpar. Es decir, la culpa del atentado lo tiene el terrorista que pone la bomba, ¿eh? Mucho
cuidado. Sí, pero que no es nuevo tampoco, que la gente se remite al de París, pero es que hay que recordar que el problema de los atentados terroristas viene ya desde 2004. Aquí en Madrid, cuando se produjo el atentado más fuerte y más criminal de
por cierto,
estos...
dice El Mundo, tema propio, dice: la bajada de ingresos deja a los empleados del PP sin extra. Qué barbaridad. En fin, lo pone de titular principal, además, a dos columnas, con el tema con el que abre mañana el diario El Mundo.
Yo hoy no sé si han visto la foto de Kerry con el primer ministro belga. ¿En la rueda de prensa?
No.
Si lo han visto. Bueno, de una rueda de prensa, Kerry junto a Mitchell, y yo estaba pensando, estaba viendo a Kerry y estaba viendo a Chuck Norris en Invasión USA.
¿Por qué, hombre?
Porque vengo aquí a salvar a la chica que está desvalida, que te va a mandar unos aviones, ahora te acuerdas de los aviones del F-16, ahora te acuerdas, cuando tienes todos los problemas... ¿Y de quién tiras? De John Kerry. Ahí viene John Kerry a solucionarte el problema. Estaba viendo, no es por nada, pero Chuck Norris en Invasión USA, película de Joseph Zito del año 85. Horrorosa.
Bueno, y titular importante también de Viernes Santo, Sábado de Gloria: Marc Flores y Javier Merino se separan después de 18 años. Lo lleva a la segunda. La segunda portada de ABC. Oiga.
Mejor vamos a ver a Marc Flores en Estepona.
¿Por qué?
Porque Javier Merino estaba imputado en el caso Estapa.
Ah, también. Vale.
Sí.
Bueno, pues nada, Dios lo quiera.
Lo bueno que tenía era
que me llama la atención. Es el que dice la razón que Ciudadanos avisa al PSOE que relevará a Pachi López si rompen el pacto.
Sí,
ya. Sí. Bueno, pues nada, pasionaria de Viernes Santo.
Del culebrón de Puente Viejo.
Sí, muy bien llamado, el culebrón de Puente Viejo. Bueno, ¿hay algo digno de destacar de televisión o de cine, señores?
Una cosa, decir que Marruenda vuelve a dedicarle la portada de su periódico a una película que va destinada a Carmena clarísimamente.
A ver, dígame, ¿cuál? A ver,
con la razón, la película pasó de Miss Daisy.
¿Por qué? ¿Por la foto? ¿Dice usted?
Bueno,
¿por qué?
Es que Jessica Tandy, una señora muy mayor que estaba ahí diciendo sus cosas, se le iba un poco la cabeza.
Sí.
Pues, Ahí tenemos Morgan Freeman, hace 20 años, ya hoy Morgan Freeman también está muy mayor, pero hace 20 años menos. Y Jessica Tandy ganó el Oscar por esta película, pero yo estoy viendo, dándole paseo, y me estoy imaginando a la chica de la condena del Tribunal de Madrid conduciendo a Carmena.
Ya.
No sé por qué, veo a Marruenda y estoy viendo esa imagen.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues vamos a ir entonces terminando. De televisión nada, señor Marín, ¿verdad? Tranquilidad y buenos alimentos.
Pues de televisión ya sabe, mucho romano y...
Es verdad, mucho romano. Ayer vi Ben-Hur, que pusieron Ben-Hur en la tele, madre mía.
¿La versión nueva o la antigua?
Ayer pusieron la versión de Antena 3.
Pues no sé, yo vi Ben-Hur, pero ya no sé si es la nueva o la antigua, Hidalgo, no lo sé.
Ayer salía Charlón Gesto, no salía Charlón Gesto.
Hubo un momento en tres cadenas distintas estaban echando Barrabás y dos de ellas eran del Estado, ¿vale?
Sí, señor. Pero no era la clásica.
No, la clásica la echaban en la 1 y en la 2 echaban la moderna. Pero luego había otra cadena más que estaba echando la clásica también.
Por cierto, a mí se... Dígame.
Si ven a la ABC, poco favor o flaco favor le hace el Papa Francisco a la religión cristiana con la foto, ¿eh?
¿Por qué?
Hombre, el Papa revive la pasión de Cristo con un cojín grande y una alfombra.
No, hombre, pero vamos a ver. Es un ritual. El de Viernes Santo.
Tiene un cojín en la
cabeza.
Oiga,
le veo usted poco respetuoso, Aguilar. No va a salir más en las procesiones, ¿no?
No va a salir ya.
Oiga, que vamos cerrando el chiringuito.
Que si me gusta. Una hora menos.
Sí, mañana hay que cambiar la hora.
Mal día para cambiar la hora,
Sí, buen día. Bueno, que digo que si algo me gusta de la Semana Santa es la película de Romanos, es que me encanta. Veo la carrera de cuadrigas y me figuro a Pablo Iglesias y a Errejón, A ver quién llega.
Por cierto, Ben-Hur, estamos hablando de dos versiones, saben que van a estrenar una nueva que tiene una pinta estupenda, Que estuve viendo el otro día.
Ya hablaremos de ella. Bueno, está por ahí Matías. ¿Qué tal, Matías?
Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Oye, no me puedo evitar la pregunta. ¿Te gustan las películas de romanos?
Me encantan las películas de romanos.
Las de gladiadores.
También las de gladiadores.
Tiene una simbología, Ruiz.
Sí, yo no la quiero decir,
pero tiene una simbología que le gusta las películas de gladiadores.
¿Por qué?
Pues yo no afirmaría tan rotundo que le gusta. Usted haga lo que quiera.
Ya entiendo. Bueno, ¿hay algún titular rápido, Matías?
Hay titular y además con una noticia de hace tan solo unas horas. Un análisis demuestra que el cráneo de Shakespeare fue robado de su tumba. Podemos apuntar que puede haber sido algún político del Partido Popular en Valencia y Sánchez lo secunda.
Bueno, que termina la edición de Semana Santa en marcha. Se quedan con el primer toque. Fue un placer acompañarles estos tres días. Vuelve la brújula ya el próximo lunes. Gracias a todos. Adiós.
Sean buenos.